mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo a las 12 y 7 minutos de la mañana. Es la hora en la que comenzamos nuestra cita, la cita diaria con este programa, con este magazine para toda Castilla-La Mancha. Durante una hora y media te acercaremos lo que está ocurriendo, las noticias, lo que está pasando aquí en esta bonita región. Y digo bonita y lo digo bien, con el sentido más profundo de la palabra. Es tan bonita que hoy vamos a ocuparnos de hablar de nuestra región, de Castilla-La Mancha. Es el momento de sacar pecho, sobre todo porque las estadísticas y los números nos dan la razón. Ayer conocíamos que Castilla-La Mancha es el segundo destino de España que más crece en pernoctaciones hoteleras. Hemos aprovechado el dato y hemos invitado aquí al programa a la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía. Ana Isabel Fernández Samper estará con nosotros. Luego, si eres motero, te vamos a hablar de los tres pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha y de dos rutas moteras que ha hecho esta asociación. ¿Cuáles son los más bonitos? Pues habrá que esperar para enterarnos. Y terminaremos hablando de que las cortinas se pueden convertir en una obra de arte. Para eso nos vamos a ir hasta Villafranca de los Caballeros. Luego te contamos, ¿eh? Ahora, noticias. Bienvenido. ¿Cómo estás?
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. El sindicato CESIF ha reclamado a la Junta de Comunidades que refleje en sus presupuestos un incremento en la partida destinada a la Universidad de Castilla-La Mancha. José Melero.
Sí, además de un pacto regional en materia de I+D+I que contemple un compromiso plurianual que garantice una inversión suficiente, dotación de equipos y la incorporación de recursos humanos. La vicepresidenta autonómica de Educación del sindicato, María Jesús Carrobles, ha explicado en COPE que es necesario reivindicar una nueva inversión para poder llevar a cabo los programas de investigación.
Indicando más subvención, porque evidentemente con lo que nos han reducido los últimos años es evidente que no, que la universidad no puede funcionar bien. Es algo que llevamos pidiendo por lo menos 3 o 4 años, entonces esto es algo que lo seguimos reivindicando y lo seguimos reivindicando hasta que verdaderamente la Junta se comprometa a que haya más financiación, que está claro que los programas de investigación se tienen que llevar a cabo.
Carrobles ha recordado que el porcentaje del PIB para la investigación en Castilla-La Mancha es del 0,51% frente al 1,23% de la media nacional.
Y las delegaciones de ASEJA en Castilla-La Mancha y Murcia han mantenido este martes una primera toma de contacto con el fin de unificar posturas de cara a ese impulso de un pacto nacional del agua.
Sí, para pacto en el que también tendría que contemplar el dote de nuevo a los embalses de la cabecera del Tajo para atender así las necesidades de ambas comunidades autónomas en materia hidrológica. Un pacto que, como ha señalado en COPE, la secretaria general de ASEJA Toledo, Blanca Corroto, pasa por la construcción de una infraestructura que conecte el Ebro y el Duero con Entrepeñas y Buendía.
Tendrán que invertir en infraestructuras y si tienen que hacer un trasvase del Ebro, del Duero, a los pantanos de cabecera, al Tajo, pues tendrán que hacerlo. Pero aquí habrá que dar una solución porque no puede ser que cuando llueve en invierno media España o la zona del Ebro esté con inundaciones y el resto nos estemos muriendo de sed. O sea, hay que buscar una solución, ya sea cual sea.
Una propuesta que la Organización Agraria a nivel nacional hará al próximo gobierno de España. Corroto ha añadido que no hay enfrentamientos entre los agricultores de diferentes territorios.
Pues de momento lo dejamos aquí. En 25 minutos habrá más información. Gracias, José.
A ti hasta ahora.
Hasta luego. También, como es habitual, la previsión del tiempo, calor, seguimos teniendo. Nos vamos directamente hasta la AEMET, Pablo Sánchez.
Buenas tardes. Para hoy esperamos un cielo despejado y temperaturas en ligero descenso. Alcanzaremos los 33 en La Roda, 34 en San Clemente, 33 en Villarrobledo, 34 en Las Pedroñeras y 35 en Tomelloso, con un viento que seguirá soplando de componente este y sureste. De cara a mañana seguiremos con los cielos despejados con tan solo algunos intervalos de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 33 en La Roda, 34 en San Clemente, 33 en Villarrobledo, 33 en Las Pedroñeras y 35 en Tomelloso. El viento seguirá soplando flojo de dirección este y sureste.
Y también queremos conocer cómo se está circulando ahora mismo en las carreteras de Castilla-La Mancha. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, a esta hora se circula muy bien por las carreteras. Afortunadamente no hay incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar. Insistimos en la tranquilidad y la normalidad, tanto en la red principal como en la red secundaria.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Estamos a ti. satisfechos con los datos que ayer mismo conocíamos en cuanto al turismo en nuestra región. Castilla-La Mancha es la segunda región donde más crecieron las pernoctaciones hoteleras en julio, con un aumento del 16%, mucho más que a nivel nacional, que se incrementó, pero en un 7%, ese incremento medio a nivel nacional. Son datos que, desde luego, pues responden a estrategias y planes que se han puesto en marcha. Nada es por casualidad. Y nosotros por eso hoy queríamos comentarlas con la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía del Gobierno de Castilla-La Mancha, con Ana Isabel Fernández Samper. Ana Isabel, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues un placer. Enhorabuena, porque algo tendrá que ver también el trabajo de la Dirección General de Turismo, ¿no?
Bueno, llevamos, la verdad, muchos meses ya con el plan de turismo, con el plan estratégico de turismo en marcha, prácticamente desde el comienzo de esta nueva legislatura, de esta nueva andadura. Fue al inicio del mes de octubre cuando poníamos en marcha la nueva marca turística de Castilla-La Mancha para volver a reposicionar el destino como destino turístico internacional, con esa marca asociada a la figura del Quijote, la puesta en marcha del cuarto centenario y a la vez la puesta en marcha y la presentación en Fitur del plan estratégico, que contiene líneas muy claras y unos objetivos muy claros que buscan el incremento de la riqueza, el incremento de las pernoctaciones, el incremento de los viajeros y el incremento del empleo, por supuesto, en la región.
4 años es lo que, bueno, de momento va a estar en marcha este plan estratégico de turismo. Como decimos, unos buenos datos que ayer conocíamos de esa encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística, y también lo que llama la atención es que crece el número de días que los turistas pasan en la región, pero también el número de noches, con lo cual esto es importante para todo, para el comercio, para el sector económico.
Sí, la tendencia en este mes de julio especialmente, pero en los 7 meses que llevamos del año 2016, si comparamos con el 2015, es de un aumento sostenido y continuado del número de pernoctaciones hoteleras, que es las que hemos conocido en el último dato que ha dado el INE, pero también en pernoctaciones en otro tipo de alojamientos, como pueden ser el turismo rural, apartamentos, camping. Hay un crecimiento continuado en estos 10 primeros meses de un 10% de esas pernoctaciones, que es superior el aumento de las pernoctaciones al número de viajeros que vienen a Castilla-La Mancha y se alojan en nuestros establecimientos, y eso supone también un incremento de la estancia media. Es decir, hay un incremento de viajeros, pero esos viajeros además hacen más noches de hotel, pasan más días en nuestra región, y eso a efectos de gasto siempre, bueno, pues tiene un impacto económico más directo.
Nos están escuchando en todas las provincias de Castilla-La Mancha decir que cuál es más bonita. Eso no voy a meter, porque las 5 son preciosísimas, pero evidentemente hay que saber venderlas. En eso estamos. Dentro de lo que es esta encuesta, ¿cuáles son las provincias que han salido ganando? ¿Cuáles son las que más han evolucionado, las que más turistas han recibido o las que han ido notablemente mejorando?
Destaca especialmente, hay un incremento sostenido en todas las provincias, pero destaca especialmente provincia de Toledo. Lógicamente, Toledo aglutina, por la capital, por ser ciudad patrimonio de la humanidad, pues aglutina el porcentaje mayor de ese número de pernoctaciones. Entonces, el aumento de pernoctaciones en la provincia de Toledo es más significativo que si se produce en el resto de provincias. Entonces, un aumento del 10% de esas pernoctaciones en Toledo es un dato muy importante y demuestra, bueno, pues que vamos a alcanzar niveles similares en Toledo y en Toledo provincia a lo de el año greco, que fue muy importante para el turismo en la capital regional. También destaca Cuenca y Guadalajara. Cuenca, la verdad, que está teniendo un crecimiento muy importante de turismo en los 7 primeros meses del año. Tiene crecimientos del 12-14%, pero de turismo extranjero, por dar un dato significativo y relevante, turismo extranjero en el último mes de julio ha crecido un 130%.
Wow.
Guadalajara en el mes de julio, la verdad, que también ha tenido un crecimiento del 28%. Tenemos la exposición en Sigüenza, Témpora, que es una de las grandes exposiciones del cuarto centenario.
La del Huehue en Cuenca, que
y ahora
algo ha tenido
que ver. Sí.
Algo ha tenido. Cuarto centenario de la muerte de Cervantes, hablábamos también de Toledo como capital gastronómico. Evidentemente, eso también ha funcionado, pero lo que funciona son las cosas cuando se hacen bien, cuando se trabajan, por ejemplo, y como bien decía desde el principio, desde ese plan estratégico de turismo. Yo sé que en estas últimas semanas ha habido muchísimas reuniones con diferentes parcelitas del sector turismo. ¿En qué se está en este momento?
Bueno, desde prácticamente los inicios, la estrategia que pusimos en marcha se basaba en una comunicación directa con el sector. Las últimas semanas nos hemos reunido para abordar un tema que es vital, que es importantísimo en nuestra región, que es la nueva regulación normativa de los diferentes establecimientos y diferentes actividades que se desarrollan en el ámbito del turismo. Nos hemos reunido con las asociaciones de apartamentos, con las asociaciones de hostelería en general, con las asociaciones de guías, con los camping. Estamos abordando estas nuevas normativas en estos sectores y, bueno, estamos consensuando con ellos los diferentes aspectos de esta nueva regulación. También con las empresas de turismo activo, con los hoteles, los restaurantes.
Muchas cosas que mejorar, creo que se va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Para mejorar, para solucionar. ¿Qué es lo que más prisa corre? ¿Qué es lo que hay que solucionar desde ya?
Bueno, sobre todo la adecuación a la nueva normativa europea. La normativa europea es del año 2006, se hizo una transposición por parte del Estado en el año 2011 y desde el año 2011, que en esta comunidad teníamos la obligación de adaptarnos a ese nuevo marco jurídico que viene de Europa, no se ha producido esa adaptación. También hay que adaptarnos a la nueva realidad. Hay decretos que son de hace muchísimos años y eso es lo que queremos adecuar a la realidad.
Un ejemplo,
el más necesario en estos momentos es la normativa de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, por la sencilla razón de que en Castilla-La Mancha no hay normativa. Otro ejemplo es de necesidad de adecuar a la realidad son las empresas de turismo activo. Es un campo también que ha ido evolucionando, que cada vez hay más novedades en la prestación de este tipo de servicios, o la actividad profesional de guías de turismo, que también requiere de una actualización conforme a la normativa y prescripciones europeas, y en ese proceso también está.
Parece sencillo, ¿eh? Pero trabajo, desde luego, hay mucho, mucho trabajo. Bueno, no olvidamos, para terminar, nos queda un minutito nada más, que Ana Isabel Fernández Samper también es la directora general de Artesanía. Queremos hablar, aunque todavía quedan un par de mesecitos, va a ser del 7 al 16 de octubre, que de nuevo va a ser Farcama 16, se va a celebrar esa Feria Regional de Artesanía, y quiero preguntarle cómo va, porque sí que es verdad que hace ya, bueno, creo que a finales de julio se da una número de unos 158 artesanos, un 20% más que en 2015 ya eran los que se habían apuntado a estar en Toletún, que vuelven otra vez a repetir porque creo que estuvieron encantados, el 100% de los participantes y de los artesanos. ¿Cómo va ahora mismo la inscripción, Ana?
Bueno, pues 36 edición de la Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha. La verdad que estamos trabajando ya en todo lo que son los preparativos para que este año podamos volver a repetir ese éxito, ese contento de los artesanos. Es curioso que el año pasado, cuando llegamos al gobierno, tuvimos que realizar una ardua labor de captar. El artesano estaba desanimado, tuvimos que hacer una labor importante para volver a devolver la ilusión, ¿no?, de participar en esta feria, que volvieran a creer en esta feria como un gran escaparate de la artesanía regional. Y este año nos encontramos con que tenemos un gran número de solicitudes. Esperemos que no tengamos que dejar a muchos artesanos fuera, pero ya son 176 las solicitudes recibidas, 161 los artesanos que se han admitido, tenemos algunos en reserva, y bueno, y estamos también organizando la presencia de más número de artesanos, porque queremos dar cobertura a muchos artesanos que no se pueden desplazar durante 10 días a la capital para estar en esta feria, que son de provincias como Albacete o Cuenca o Ciudad Real, que por sus trabajos y por no abandonar sus talleres no pueden tener presencia directa en la feria, pero sí les vamos a dar participación con producto, y creemos que, bueno, presencia de artesanos, vamos a poder llegar a los 180, que creemos que es un éxito y que volvemos a estar en cifras de hace años, cuando la Feria de Artesanía, bueno, pues sea el gran referente de la artesanía a nivel nacional.
Lo viviremos del 7 al 16 de octubre y tendremos ocasión también días antes de ir comentando y de ir creando ambiente alrededor de este Farcama 2016. Pues Ana Isabel Fernández Samper, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, como siempre un placer el que haya estado aquí con nosotros en la mañana en Castilla-La Mancha.
Muchísimas gracias a vosotros.
Señores, pueblos tenemos muy bonitos en Castilla-La Mancha, ciudades también encantadoras. Y no es que lo diga yo, es que lo dice toda una asociación nacional, la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Sí, existe. Y hay tres pueblos que están incluidos en esta asociación de nuestra región de Castilla-La Mancha. Y una idea muy bonita, sobre todo para los moteros, lanzar rutas moteras que recorran estos municipios. Hay dos que recorren estos tres municipios de Castilla-La Mancha. Bueno, hoy hemos quedado con el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, con Francisco Mestre. Francisco, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenido, Francisco. Hay que decir, pueblos más bonitos de España, pero eso sí, dirán, hombre, hay más en Castilla-La Mancha, pero tienen que cumplir unos requisitos y uno de ellos es que tengan menos de 15.000 habitantes, ¿no?
Efectivamente, tienen que tener menos de 15.000 habitantes, lo tiene que solicitar además el pleno municipal porque se va a comprometer pues a una serie de medidas en cuanto a la conservación del patrimonio y en cuanto al respeto, pues a por ejemplo, a cómo está gestionado el tráfico, etcétera, ¿no? Hay una serie de requisitos que están regulados en una carta de calidad, se hace una visita al pueblo, una auditoría, y a partir de ahí pues el pueblo se beneficia de todas aquellas acciones y de la promoción que hace en conjunto la asociación, que no olvidemos, tiene pueblos tan espectaculares pues como los que tenéis en Castilla-La Mancha, Barber de los Arroyos, Almagro o Alcalá del Júcar, y otros muchos de toda España, como pueden ser algunos tan conocidos como Albarracín, como Santillana del Mar, como Mojácar, como Peñíscola, como La Alberca, bueno, Frías, en Burgos, etcétera.
Me los apunto todos. Bueno, me quedo con esos tres, que por si no ha quedado claro, los tres pueblecitos más bonitos de Castilla-La Mancha son Valverde de los Arroyos, Alcalá de Júcar y Almagro. Y la nueva idea, y además va a empezar ya en septiembre, desde septiembre hasta el próximo mes de diciembre, es hacer pueblos moteros, una iniciativa llamada así, y hacer rutas moteras, ¿no?
Sí, nosotros hemos querido que no solamente sea una ruta motera, por así decirlo, y que se acabe ahí, ¿no? Sino que lo que queremos es que cada año se hagan una serie de rutas por todo el país. En este caso, por ejemplo, por Castilla-La Mancha, pues pasan dos rutas. Y estas rutas, pues queremos que en un futuro pues sean un referente nacional en cuanto al mundo motero, ¿no? Por eso le hemos puesto Pueblos Moteros, hemos creado una página de Facebook de Pueblos Moteros y bueno, queremos dedicar a este mundo de la moto, que sabemos que les encanta ir por las carreteras secundarias, que les gusta mucho ir de pueblo en pueblo, pues hemos creado esas rutas moteras que no son competitivas, pero que sí que van a ser, pues van a tener su pasaporte, van a poder sellar en cada uno de los pueblos, va a haber una organización detrás que les va a respaldar y van a poder entrar en el Salón de la Fama de los Pueblos Bonitos de España, de las rutas moteras, si hacen todas las rutas.
Sí, se van a convertir en amigos de los pueblos más bonitos de España. Aquí en Castilla-La Mancha, dices bien, habéis confeccionado dos rutas, la ruta de los lechones, ahora me cuentas, y la ruta de las grandes rectas, esta casi que lo dice la palabra, ¿no? Cuéntame.
Sí, bueno, la de las grandes rectas, como bien dices, pues es una ruta que sale desde Almagro, que es una ruta donde empiezan con muchas rectas, por toda la llanura de la Mancha, y luego sí que es verdad que poco a poco se va adentrando, ¿no?, en ese Alcalá del Júcar, en esas carreteras ya secundarias de muchas curvas que tanto gustan a los moteros, para acabar en Alicante, en el Castell de Guadalest, que es también pues un sitio de montaña y que realmente hace las delicias del mundo de las motos, ¿no? Y luego la ruta de los lechones, que le hemos puesto así porque básicamente en casi todos los pueblos el lechón es el plato típico gastronómico más importante, ¿no?
Sí.
Pasa por toda Segovia, por Guadalajara, por Verde de los Arroyos, y bueno, sale desde Medinaceli y, si no me equivoco, va a morir a Pedraza, ¿no?, la ruta, con lo cual es una ruta preciosa que va a pasar por muchos pueblos y que libremente los moteros van a poder comer en los pueblos ese lechón tan fantástico o aquello que les apetezca.
Sí, pero vamos, que yo me quedo con un buen lechón, también.
Sí, yo también.
Ahí está. Bueno, pues ahí está, desde septiembre hasta el próximo mes de diciembre, una distancia de unos 130, 470 kilómetros, o bien un sábado, o bien habrá rutas también de fin de semana, y luego ese pasaporte que se podrá sellar en cada uno de estos pueblos y bueno, pues hacer la ruta. Y lo fundamental es lo que perseguís, y ya para terminar, Francisco, que la gente conozca, ¿no?, estos pueblecitos,
sí,
y
que,
su patrimonio.
Que la gente conozca, exacto, sobre todo desestacionalizar un poco el turismo, ¿no?, que todo el mundo parece que quiere ir en agosto y en julio, que es cuando tenía vacaciones, ¿no?, pues intentar premiar que los fines de semana la gente coja la moto y se vaya en el mes de octubre, noviembre, se vaya a ver nuestros pueblos, ¿no? Te tengo que decir que hay mucha gente que nos está diciendo, pero ¿por qué solo motos?, ¿no?, con un poco de,
claro,
de envidia
también,
en ese sentido, ¿no? Queremos rutas así en bici, queremos rutas así en caravana, bueno, pues trabajaremos para ello.
Todo
para
llegará.
Que en un futuro. Exacto, no podemos, no damos para tanto, pero sí que es verdad que estamos dispuestos a trabajar en todo lo que haga falta para que la gente conozca a todos nuestros pueblos.
Pues ahí me quedo con la ruta de los lechones, me quedo con la ruta de las grandes rectas, me quedo con estos tres pueblos, me quedo con Castilla-La Mancha y también con nuestro país. Francisco Mestre, presidente de esta Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, enhorabuena por la idea, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Continuar las 12 y 27 minutos. Es que teniendo cosas tan curiosas como esta, ¿cómo no vamos a visitar cada uno de los pueblos, cada una de las ciudades de Castilla-La Mancha? Nos vamos a quedar en la provincia de Toledo, nos vamos a ir hasta Villafranca de los Caballeros, donde desde el pasado 20, desde el pasado sábado y hasta este próximo domingo, tú puedes visitar, aparte de otras muchas cosas que te vamos a intentar contar ahora muy brevemente, una exposición de cortinas que son auténticas obras de arte, que no lo digo yo, que son artistas llegados de todos los países del mundo, de muchos países del mundo, en esta exposición que se llama De Puerta en Puerta. Vamos, y estamos ya con el alcalde de Villafranca de los Caballeros, Julián Bolaños. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué bonita idea, esas cortinas que todos conocemos y que muchos pueblos castellano-manchegos ponen en sus puertas de entrada, convertirlas en obras de arte, ¿no?
Pues la verdad es que sí, esto fue una idea de Genaro, un chico sudamericano que vino hace ya años aquí a este pueblo, vive aquí ya en nuestro pueblo desde hace bastante tiempo, y se le ocurrió que a él le chocaba eso de ver cortinas como usamos aquí en esta zona de La Mancha para cubrir nuestras puertas, y le chocaba eso, como que no lo había visto nunca, le chocaba, y se le ocurrió la idea esa de por qué no decorar esas cortinas de manera artística, y fueron él y Ricardo de Villacaña los que empezaron a promover este evento, que viene a llamarse, pues, desde el principio un encuentro de sensibilización artística. Y esto se lleva celebrando desde el 2004, o sea que fíjate, no es algo nuevo.
Wow. Bueno, pues fíjate si tiene tanto éxito que han llegado hasta 200 cortinas de artistas nacionales e internacionales. Al final os habéis tenido que quedar solo con 20 porque es que no tenéis más puertas en la calle, ¿no? Pero
exactamente. Pero sí, claro, siempre se hace una selección de todas las obras que se presentan, pues hay un jurado y alguien que lo organiza y se eligen una exposición de unas 20, 20 y tantas cortinas. Algunos años han llegado a más. Este encuentro de sensibilización artística, como te digo, lleva celebrándose desde el 2004. Esta es la decimoprimera edición, porque hubo dos años que no se celebró, porque, bueno, cosas que pasan algunas veces en los ayuntamientos, decidieron dejar de hacerlo y luego ya se dieron cuenta de que no era que la gente se les echó encima desde los vecinos.
Claro, es que, hasta pero si tienes algo bonito hay que seguir y mantenerlo, ¿verdad?
Y bueno, lo hicieron de forma bienal dos años, por eso desde el 2004 esta es la decimoprimera edición, faltan dos. Te digo, estas cortinas, las obras no te las mandan impresas en la cortina, te mandan archivos y el ayuntamiento, a las seleccionadas, es el que se encarga de imprimirlas en la cortina.
Qué bonito.
Exceptuando bueno, este año,
¿sí?
Que hemos añadido algo nuevo, o sea, este año ha habido varias cosas nuevas, entre otras cosas el cambio de fechas. Antes se celebraba coincidiendo con el inicio de las fiestas, que son a partir del día 13. Aprovecho para invitar a venir a todo lo que quiera.
Muy bien.
Igual que a nuestras lagunas, que siempre me gusta meter la cuña.
Muy bien.
Que vengan a vernos en cualquier época del año.
Sí.
Pues este año hemos hecho un cambio de fechas. En vez de hacerlas en la segunda semana de septiembre, lo hemos enclavado en lo que se ha dado a llamar la primera edición cultural gastronómica Artisentido, que se lleva celebrando desde el día 8 y que va a terminar hasta el día 28 con un encuentro de música folk. En el medio de las cortinas pues ha habido talleres de arte urbano, talleres de cerámica, talleres de reciclaje, y lo hemos incluido también con la ruta de la tapa, la sexta ruta de la tapa, y hemos hecho ahí una mezcla de sabores, olores,
qué bien, para que, qué bien se lo montan.
De arte, y, arte y sentido. Y han participado las asociaciones locales.
Sí. Y que digo, que tenemos un poquito de tiempo, nos tenemos
ya,
que ir
ya me lo han dicho.
Nos tenemos
que
ir
a contar más cosas. Porque
lo sé, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que terminamos, señor alcalde, diciendo que hay que ir esta semana, que tenemos la quinta edición de la tapa, que tenemos ese festival
la sexta,
este domingo, este próximo 28, y que desde luego no nos podemos perder esta exposición de puerta en puerta, esta exposición de esas cortinas, que son de artistas procedentes de 8 países, ¿eh?
De 8 países distintos.
Efectivamente.
Otra cosa a decir, que con la ruta de la tapa, que ya se el fin de semana pasado, ya se coincidiendo con la inauguración del encuentro, la ruta de la tapa, las asociaciones locales han puesto una cortina que han elaborado ellos,
¿sí?
Cada asociación está expuestas en la cercanía o dentro de los establecimientos hosteleros que participan en la ruta.
Ah,
o sea que
vale,
al mismo tiempo que va haciendo la ruta,
claro,
puede ver también las cortinas que han hecho las asociaciones locales,
pues
una en cada establecimiento, que son 13.
Okay, es que claro, si es que hay muchas cosas que contar, y eso habría que decirlo también, la colaboración que siempre es importante de las asociaciones y de los vecinos del pueblo. Julián, que me has convencido, que nos vemos esta semana en Villafranca de los Caballeros, que por otra parte es un pueblo que conozco y que me parece encantador. Así es que mi más sincera enhorabuena, Julián, gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de Castilla-La Mancha.
Muchísimas gracias a ustedes por darle difusión al evento.
Un abrazo, hasta siempre.
Venga, hasta luego.
No sé, por unas cosas y por otras siempre nos pasamos un poco de las 12:30, pero yo creo que merece la pena hablar así de nuestra región. Ahora, eso sí, tenemos que contarte más noticias porque sabes dónde estamos, ¿no?